Ser podcast.
Patricia del Río, buenas tardes.
Hola Rafa, buenas tardes.
¿A quién nos traes hoy?
Pues mira, hoy vamos a hablar con la que para mí es la creadora de contenido más especial de TikTok e Instagram. No hay ningún perfil como ella en el mundo de las redes y por la calidad de su contenido creo que merece la pena que la conozcamos
hoy. Bueno, entras muy fuerte ahí, estás poniendo las expectativas. Veo caras de sorpresa al fondo.
Es que me gusta mucho, la verdad. Si queréis vamos a escuchar un poco de su contenido y me decís qué os parece.
Este fósil humano no es ni de Homo sapiens ni es Neandertal. Es un híbrido entre los dos. Tenemos que hablar de esta noticia de evolución humana. Tus problemas con la leche son culpa de tus antepasados y lo podemos demostrar científicamente. Hablemos de evolución humana. Esperad un momento y escuchad esta noticia arqueológica porque tenemos que hablar sobre el descubrimiento de esta tumba. Conoces a Miguel de Cervantes, pero puede que no conozcas la historia de cómo se encontró su tumba. Así que déjame que te la cuente.
Tumbas, historia...
¿Qué creéis que es? A ver, yo creo
arqueología,
que...
Arqueología, ¿no?
Sí, no, claro, algo soleréis por lo que habéis escuchado. Nuestra invitada es Lidia Merenciano, es arqueóloga, es antropóloga, es divulgadora en redes sociales, escritora y autora de la novela Penélope. Igual que la de la semana pasada es muy completa. Con tan solo 24 años ha conseguido acumular más de 436.000 seguidores en su cuenta de TikTok y más de 250.000 en Instagram.
Bueno, estoy impresionado. Lidia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo combinan en principio mundos tan distantes o tan diferentes como la arqueología y la antropología con el mundo de las redes sociales?
Pues parece en principio algo que puede ser complicado, pero a lo largo del tiempo que yo llevo dedicándome a esto, creo que he descubierto que no es tan difícil. Creo que la gente está muy interesada y más interesada de lo que se piensa, tanto en la ciencia como concepto, como en la arqueología y la antropología concretamente.
O sea, que igual tenemos un problema ahí de mala prensa o mala imagen de la arqueología y la antropología
100%.
Entre los jóvenes, porque claro, luego con esos números que nos ha contado Patricia, ¿no? 436.000 seguidores en TikTok, más de 250.000 en Instagram. Esto parece que nos tiene que volar la cabeza o por lo menos cambiar algunos estereotipos que podemos tener ahí metidos. ¿Tu perfil puede ayudar a esto, a cambiar la percepción que tenemos de la arqueología?
Me encantaría pensar que sí. Creo que es muy ambicioso decir que estoy haciendo algo activamente porque nunca se sabe realmente. Pero creo que me llegan un montón de mensajes de gente bastante joven y de gente no tan joven, pero a mí me hacen especial ilusión los mensajes de tanto gente que está comenzando la adolescencia como acabando de ella, que han descubierto gracias a mi cuenta y gracias a las cosas de las que les hablo, de que les interesa la arqueología y de que hay algo que quieren hacer ellos también al respecto. Normalmente las humanidades son algo que se ve siempre como algo malo, como carreras de segunda incluso, y eso a mí me parece, eso es una cosa que a mí también de hecho me llegaron a decir en el instituto. Entonces el poder dar mi granito de arena y poder conseguir que la gente pierda el miedo, tanto a decir que les gusta como incluso a meterse y estudiar lo que realmente quieren, para mí eso ya es algo increíble.
Pero a priori, Lidia, el algoritmo de TikTok o de Instagram no recomendaría una página, una concentración en temas de arqueología. ¿Cómo te atreviste? ¿Cómo recibiste el impulso? ¿Cómo te diste a ti misma el impulso inicial para iniciar la aventura?
Pues fíjate que fue porque efectivamente creo que en un inicio es difícil hablar de temas científicos, sobre todo yo hago además una divulgación bastante desde el punto de vista académico porque a mí me gusta mucho la academia y lamentablemente el estar muchos años en esto algo se te pega. Yo empecé haciendo vídeos en redes sociales por alguien que dijo una mentira enorme sobre la arqueología y la antropología, de hecho concretamente sobre qué pensará la gente cuando vea tus huesos de aquí a 50.000 años, y yo tuve la necesidad de corregirles, y así es como nació ese vídeo. Le gustó a la gente y dije, oye, pues igual a la gente sí que le interesa,
o sea,
escucharlo.
No había un plan de divulgar en redes, fue simplemente una reacción.
Sí, fue un poco sin querer. Fue un poco debido al cabreo. Siempre he tenido mucho cabreo con respecto a lo mal que se nos trata a las humanidades, pero más aún a la arqueología. Creo que la arqueología además se presta, como tiene este halo de misterio, a que la gente haga sus propias teorías y se invente sus propias cosas. Entonces, sí, no hubo un plan en un inicio de ponerme a divulgar, sino que fue instinto prácticamente.
Un arrebato.
Sí. A mí me encanta que se haga esta sección, se ha dicho a Patricia también antes, porque creo que nos hace mantener la fe sobre el presente y el futuro de las redes sociales como lugar para el conocimiento, para la divulgación. Estamos todo el rato hablando de que en las redes hay mucha mentira, de que en las redes hay mucho odio, de que en las redes se dicen no sé qué, que por culpa de las redes no desconectamos nunca, y todo será cierto. Uh-huh. Pero también es muy cierto que hay gente como Lidia, y gente como la gente que ha pasado por aquí durante este verano, y muchísimo conocimiento ahí. Yo, por ejemplo, sigo a gente que divulga sobre lingüística. Y una vez que el algoritmo nota que a ti te interesa la diferencia del dialecto de Jerez y el de Cádiz, ya empieza a contarte la diferencia entre el vocabulario de Asturias y de Cantabria. Y ya entras en un túnel donde de pronto conoces a gente maravillosa. Así que no me extraña nada el éxito de este tipo de gente. Y a mí sí que me gustaría preguntarte sobre algo que haces en muchos vídeos, que es algo así como, espera un momento, ¿no? Como empiezas sí. muchos vídeos, o casi todos, los cortos, por él, espera un momento. Y creo que ahí eso encierra mucho, ¿no? O sea, como sí que necesitas decirle a la gente que pare de darle al scroll, ¿no? Pero, sí. pero y cuando tienes la calma de la gente te sigue hasta el final.
Sí, o sea, yo creo que hay una cosa que se nos ha quedado mucho de la época de los vídeos largos, la época de YouTube y de cuando la gente nos hacía horas y horas de vídeo, es el hecho de tener como tu propio saludo. Y sí que es cierto que al final, tanto TikTok como Instagram no te permiten ni te van a recomendar vídeos que sean más de 2 minutos, porque ya eso es impensable, pero... quería tener como algo, como un enganche para intentar que la gente me escuchase. Y yo probé bastantes variaciones de este mismo saludo hasta que descubrí que este era una cosa con la que me sentía tranquila, no me sentía tan insegura diciéndolo. Y yo creo que a la gente al final ya me reconoce por ello. De hecho, por la calle muchas veces hay gente que me ha dicho, oye, esperad un momento. Y yo, sí, esa soy yo, sí.
Wow. Ese primer momento debe ser impactante, ¿no?
Sí, la verdad.
Y Lidia, en tus vídeos hablas de noticias arqueológicas, de los yacimientos que se encuentran en España, de curiosidades, bueno, pues sobre ser humano. Muchas veces has contado que una de las labores más importantes de un arqueólogo es la divulgación, pero justo cuando te contacté me dijiste una cosa que me llamó mucho la atención, y es que se habla más de la arqueología falsa o ficticia que de la verdadera, ¿no? Digamos, entre comillas. Entonces... ¿por qué no se habla lo suficiente sobre esta arqueología, ese trabajo que hacéis vosotros los arqueólogos de verdad?
Creo que por lo general hay mucha desinformación con lo que hacemos las humanidades en general, pero la arqueología en concreto, porque no es una disciplina que esté tan extendida. No somos tantos arqueólogos como, por ejemplo, historiadores, aunque muchos historiadores también se dediquen a la arqueología. Es cierto que, por ejemplo, en las... clases de los grados de arqueología somos muy poca gente. En mi año nos graduamos unas 25 personas como mucho, somos muy poca gente. Entonces, creo que es desconocida y eso se presta a que la gente invente. La arqueología tiene un referente muy específico y que todo el mundo conoce, que es Indiana Jones, y aunque ha hecho mucho bien por la arqueología, esto se lo digo siempre, mi opinión o la que tenga realmente sobre Indiana Jones es irrelevante, porque ha hecho mucho bien a la arqueología para ponernos como... Les ha dado un luz en la vida. Pero la realidad es que es verdad que como la gente no conoce arqueólogos o cree que no ha visto nunca arqueólogos, no tiene ni idea de lo que hacemos, no le interesa cuando les dices la realidad de lo que hay y prefieren pensar, o sea, es cierto que es mucho más impresionante pensar en personas que se dedican a trabajar en mitad de la selva, a buscar civilizaciones perdidas, ciudades escondidas, tesoros de reyes que no sabían que existían nunca, que hablar sobre el trabajo que hacemos realmente a pie de obra, vigilando movimientos de tierra. Hay
bueno, claro, es que tú lo que haces no es decir, este equipo de excavaciones ha encontrado tal, sino contarte por qué los egipcios no inventaron el eyeliner, ¿no? Y a partir sí. de ahí, pues todo lo demás. Pues claro, eso es arqueología, aunque no utilicemos la palabra arqueología así de primeras.
Oye, luego las redes tienen también su parte delicada. Es verdad que, como dice Juanlu, pues hay que estar atentos y sirven para muchas más cosas. Pero tú también has tenido episodios de, bueno, malas experiencias, ¿no? Con haters.
Sí. Hay muchos más negacionistas de la arqueología de lo que parece. Parece una tontería pensar que hay negacionistas para todo, para absolutamente todo, para la arqueología.
Hay negacionistas
que no creen en la arqueología, sobre todo, bueno, ya ni os digo sobre la evolución humana. Yo tengo una persona que todos los días me comenta en cada vídeo que yo subo hablando de evolución, que se lo demuestre, porque él no piensa que hayamos hecho absolutamente, ni hayamos evolucionado nada. Pero es cierto que en la arqueología, ni siquiera ya tocar un tema mucho más... a flor de piel, como es el tema de la evolución, la gente no cree que, o que los arqueólogos hagamos lo que decimos que hagamos, o que la arqueología cuente toda la verdad. Hay mucha gente.
¿Y cuando ese negacionismo, perdona Matías, cuando ese negacionismo se convierte en un ataque personal, cómo lo manejas? ¿Te quitan, no sé si te quitan ganas de seguir en redes o lo ves como algo por lo que hay que pasar y tirar?
Lamentablemente es algo que yo creo que todo el mundo que estamos en redes sociales lo vemos como algo que hay que pasar y ya está. Es cierto que los ataques, cuando no suelen ser personales del punto de decir tú eres una mentirosa, sino simplemente que creen que la arqueología es mentira y ya está. Cuando los ataques son directamente personales, yo bloqueo. Yo no voy a dejar discutir con nadie. A mí me encanta el botón de bloqueo y creo que es algo súper sano. Yo no entiendo por qué no voy a aguantar en la puerta de mi casa ni en mi cuenta que alguien venga a insultarme directamente con absolutamente todo lo que subo. Entonces sí que es cierto que normalmente no me afecta. Hay veces que me sorprende mucho más o yo qué sé, si tengo un mal momento pues es un poco más difícil, pero por lo general lamentablemente lo hemos normalizado tanto que es ya gajes del oficio.
Hay un grado más de agresión arqueológica, tú te caracterizas por el respeto al patrimonio, es una de tus pasiones y además eres segoviana. ¿Qué piensas de aquella persona que arrancó una piedra del acueducto hace poco tiempo?
Es bastante irónico porque es cierto que la persona que lo hizo habló de ello como esto es una reivindicación porque la piedra llevaba suelta bastante tiempo, pero estamos hablando de que cogió un sillar de 17 kilos, se lo llevó a su casa y decidió intentar venderlo por Wallapop. Ahí ya es un activismo que no sé realmente hasta qué punto habría llegado. ¿Habría sido capaz de venderlo, haberse llevado el dinero y luego haber dicho, ves, esto lo he hecho para que aprendáis? Es lo que pasa a veces con el patrimonio, que tampoco se puede, no puedo coger, decir, voy a destruir un yacimiento entero para demostrar que deberíais haberlo protegido. Las cosas no funcionan así ni tampoco deberían hacerlo.
Y bueno, antes Rafa te preguntaba por el hate, pero eso también te ha traído muchas cosas buenas. Justo el lunes colgabas en tu Instagram que estás participando en un proyecto para poner en valor el patrimonio cultural de tu tierra, de Segovia, que lo decía ahora Matías. ¿Qué lugares has llegado a visitar o en los que has llegado a trabajar en los que nunca pensabas que ibas a hacerlo?
Pues como parte de este proyecto, que es con la Fundación Santa María la Real, yo la verdad es que ya a mí que me dejen grabar en sitios donde normalmente no te dejen grabar ya me parece una locura, incluso aunque sean lugares públicos a los que puede ir todo el mundo. Pero justamente para este proyecto, y una de las cosas que quería poner en valor era el Sinodal de Aguilafuente, que es el primer libro impreso en España que se hizo en Aguilafuente, Segovia. Uh-huh. Esto es una cosa que ni la gente de Segovia sabe que existe ni que está en la Catedral de Segovia. Entonces yo, la verdad es que tenía ganas de poder hablar de ello. Yo pensaba que me iban a dejar grabar la réplica y ya está, pero me llevaron al archivo y me dejaron echar un vistazo a un libro que es del 1472. Y es un libro que está prácticamente intacto, está perfecto. Es el primer libro impreso en España. Uh-huh. Es una cosa que la gente no conoce, o sea, ya no lo conocemos en Segovia, imaginaos fuera. Es literalmente ver arqueología viva, historia viva, y tenerlo delante para mí fue increíble.
Oye, una duda, claro, has hablado varias veces de la mala prensa que tienen las humanidades. Uh-huh. Y yo creo que buena parte de esa mala prensa tiene que ver con las dificultades que hay en teoría para, bueno, para vivir de esto. No sé si jóvenes que te estén escuchando y se lo puedan estar planteando, ¿qué les dirías? ¿Sí se puede vivir o en tu caso es más fácil vivir de tu lado de arqueóloga o de tu lado de arqueóloga divulgadora en redes sociales?
Pues fíjate, yo creo, mira, en mi caso en específico, yo he estado mucho tiempo trabajando en arqueología profesional, en arqueología preventiva, arqueología de empresa, sin cobrar absolutamente nada de redes sociales. Yo he estado mucho tiempo ganando bastante poco dinero de redes sociales o prácticamente nada, haciendo muchas cosas gratis, que es lo que parece que hacemos también en este mundo, trabajar mucho gratis. Sí que es cierto que es un trabajo muy distinto y tiene todos sus ventajas y sus inconvenientes. Pero al respecto del trabajo que hay en las humanidades, creo que el foco principal, no creo que haya tan poco trabajo como para no poder plantearte vivir de esto. O sea, esta redacción, por ejemplo, está llena de gente joven que se ha especializado en humanidades y está trabajando.
Los que te han traído aquí, te han propuesto.
Claro. Entonces, creo que todo también es cómo tú te intentes llevar tu camino. Es verdad que hay ramas que tienen menos trabajo y menos posibilidad de dedicarte a ellas que otras. Yo qué sé, si te quieres dedicar a la investigación, eso es una cosa horrible, tanto en ciencias como en humanidades, como en cualquier cosa que te metas. Todo es al final intentar ver qué es lo que te gusta y cómo puedes gestionarlo.
Pues Lidia Merenciano, arqueóloga y divulgadora, un placer conocerte y mucha suerte con todo lo que hagas.
Muchísimas gracias.
Patricia, gracias.
Gracias a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.